¿Qué libro ustedes tienen en la mano? Empezamos con esto, ¿sí? ¿Quién sabe decir qué libro ustedes tienen en la mano?
Mishneh Torah.
Mishneh Torah. ¿Quién escribió el Mishneh Torah?
Rambam.
El Rambam. Femi, ¿cuándo vivió el Rambam?
100 y...
Pues no puedo chutar. Vivió en el siglo XI. Si alguien puede checar en Wikipedia, tenemos las fechas exactas. ¿Tenés? Ahora, nosotros vamos a estudiar en la clase las 9, que es de filosofía. Yo quiero empezar con el Mishneh Torah. El Mishneh Torah, en el principio, tiene introducción a todos los temas filosóficos principales de Am Israel. Hay allá sobre la creencia en Dios y la definición de Dios. Hay allá sobre pruebas de la existencia de Dios. Hay allá sobre profecía. Hay allá sobre la profecía de Moshe Rabbeinu. Hay allá sobre las, lo que hace un profeta, lo que no hace un profeta. En el Hot de Ot, en el nació en 1135 y falleció en 1204. Ah, efecto, se ya falleció en el principio del otro siglo. Siglo XII, no siglo XI, siglo XII. Gracias. Ahí en el Hot de Ot, las bases de la ética judía. Sin embargo, es un libro simple, pero es una buena apertura y es el Rambam, que es una opinión re importante. Entonces, nosotros vamos a empezar con Mishneh Torah. Y yo quiero empezar, antes de más nada, a explicar a ustedes un poco sobre el Rambam, los libros de él y la importancia del Mishneh Torah. Entonces, el Mishneh Torah ustedes conocen ahora, ¿sí? Muchas gracias a quien conoce el Salón, está encantado. ¿Cuáles son los principales libros que escribió el Rambam?
Yad
HaZaka, que es el Mishneh Torah, ¿nahon? ¿Qué más? Shmoneh Prakim, yafé, pero Shmoneh Prakim es parte de otro libro, no es un libro en separado. Buen día.
Guía de los perplejos.
Guía de los perplejos, ¿qué más? Pirush de Mishnah. Yafé, ¿cuál es el cabot? Pirush de la Mishnah. Yafé, yafé, yafé. Entonces, miren, el Rambam tiene tres libros gigantes. Él no escribió Gemara, el Rambam. ¿El libro de Rambam?
No, la Gemara está también. No, tem
Rambam
na Gemara,
assim
como tem
Rambam
no Humash.
Mas não era Rambam na Gemara,
não entendi. Ele não fez nenhum
comentário. Não, 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 não que temos nós outros. Pode ser que ele escreveu um comentário igual a Rif, baseado no Yerushalmi. Comentário como se fosse do Talmud Yerushalmi, mas não chegou em nossas mãos. Nós não temos isso.
Ele
não
dos que tem lá atrás,
no Yerushalmi? Não, não. En Os Veadar, la versión nueva de Gemara, le traen al Pirush de la Mishnah de Rambam en el final. Ahora, los tres grandes libros que escribió Rambam entonces son el Pirush de la Mishnah, que es una explicación de la Mishnah. Después, él escribió el Mishneh Torah, que es una enciclopedia de toda la Torah oral. Y por último, escribió el Guía de los Perplejos, que es el Moreh Nevuhim, que es el libro de filosofía de Rambam. Ahora, cuando Rambam escribió el primer libro, el Pirush de la Mishnah, él tenía como 20 años de edad, más o menos. Ah, yo olvidé. Antes de todo esto, escribió Rambam un libro chico, que no es uno de los grandes, mayores libros de él, pero es un libro interesante, que es el Milot Aigayon, las palabras de la lógica. Él cuando tenía, me parece, 16, 17, algo así, hizo un resumen de toda la lógica aristotélica, que es la ciencia de la lógica que había en el tiempo de él. Sí, es algo bastante difícil de hacer con los 16, 17. Yo estaba preocupado con otras cosas cuando yo tenía 16, 17, menos importantes tal vez. No sé ustedes. El Rambam hizo este libro. Ahora, el primer libro él hizo por más o menos cuando tenía 20 años de edad, entre los 20 y 30, el Pirush de la Mishnah. El objetivo del Pirush de la Mishnah es ayudar a la gente a llegar al Gemara, al Talmud. Él dijo, mira, uno que conoce toda la Mishnah, él tiene bastantes conceptos, bastante capacidad de estudiar Gemara bien, pero es muy difícil estudiar Mishnah porque es muy corta, la lenguaje es resumida, y no siempre uno entiende lo que quiere decir la Mishnah. Entonces Rambam dijo, yo voy a hacer un pirush, una explicación de la Mishnah, te va a ayudar a leer Mishnah. Cuando sabes bien la Mishnah, vas a ser más fácil leer Talmud. ¿Sí? Después de Rambam un montón de otros. ¿Sí? De hecho, el pirush de Rambam es tan corto que se usa menos en la práctica. En el medio del pirush de la Mishnah, él hizo tres grandes introducciones. Ustedes ya conocen parte de ustedes las introducciones. ¿Recuerdan algunas? Yafé, él hizo lo Shmoneh Prakim, que es una introducción al Masejet Avot, Pirkei Avot, que habla de
ética.
Ética, yafé meod, kol hakavod. Ve, Entonces es una introducción filosófica. En el medio del Pirush de la Mishnah, es una introducción filosófica que habla de ética, cómo uno llega a la ética, cuáles son las formas de cambiar las características éticas de una persona, qué es el alma, libre arbitrio, cómo funciona. Es una introducción para que ustedes puedan usar Pirkei Avot. Hace parte de toda la explicación de la Mishnah. La segunda introducción, ¿cuál fue? O la primera, estamos fuera del orden. Yafé, introducción general a la Mishnah. Yafé meod. El Raman escribió una introducción general a la Mishnah antes de empezar la explicación de la Mishnah. Ashal también trata temas filosóficos. ¿Qué es la Torah oral? ¿Qué es la Torah escrita? ¿Cómo recibió Moshe la Torah? ¿Cuál es el contacto que tiene Moshe y el pueblo judío para transmitir la Torah? ¿Qué libertad tenemos nosotros con la Torah después que murió Moshe? ¿Y cuánto nosotros estamos presos o fijados en solo lo que dijo Moshe? ¿Para qué sirve la Agadá del Talmud? Todas las historias, ustedes saben que hay historias en el Talmud, historias un tanto locas, ¿sí? De un pez que tenía el tamaño de 60 ciudades, que estaba en el mar, y vino un pájaro que también tenía el tamaño de 60 ciudades, ahí muere el pájaro, cae arriba de 60 ciudades. ¿Escucharon estas cosas? Sí, hay historias muy interesantes. Entonces, el Raman trata de estos temas. La tercera y última introducción en el Pirusha Mishnah es la introducción a... En el Pirusha Mishnah, es en el medio de la explicación de la Mishnah, él introduce un capítulo, una masejet de Mishnah. Introdució el Pirkei Avot, introdució toda la Mishnah, introdució al... Yafé, al Perek Chelek, kol hakavod, dice él. Sí, Perek Chelek es el capítulo 10 de Masejet Sanedrin. Masejet Sanedrin tiene capítulos 1, 2, 3, 4 hasta el 10, hay más. En el 10 hay una Mishnah muy interesante a nivel filosófico. La Mishnah habla todo Israel tiene parte en el mundo venidero, con excepción de este. Que no es nuestro tema. Nosotros estamos más acostumbrados a mirar la primera parte, así que todos tienen parte y no las excepciones. Sí, pero no son excepciones tan así, no es así lo tan fácil de encontrar. De cualquier forma, si Ramón iba a explicar la Mishnah que habla de Olam Haba, él tiene que introducir qué es el Olam Haba. Entonces hay la introducción al Perek Chelek, que trata de temas como qué es el Olam Haba, cuál es el objetivo de la Avodat Hashem, qué es espiritualidad y otros temas que tienen que ver con esto, ¿sí? Entonces, esto él terminó antes de los 30. ¿Es un trabajo fácil o difícil? Difícil, ¿no? O sea, escribir todo un Pirush de la Mishnah, tres introducciones filosóficas, ¿sí? Para Dan, por ejemplo, iba a ser fácil. Para Raman no fue tan difícil también, ¿sí? Yo iba a tener un poco de dificultad. Lo intenté, lo hice, quedó muy fácil y dejé a otros, ¿sí? Este libro acá, por ejemplo, que ustedes están mirando, sacaron las tres introducciones y lo pusieron en un libro aparte para que uno que quiera estudiar filosofía, introducciones a la filosofía judía, no tenga que estudiar toda la Mishnah junto. ¿Sí? No es nuestro tema. Entonces, mira, ponemos acá en el cuadro. No tenemos las...
Ahí sí.
Oh, toda la verdad. Entonces, miren, el primer libro importante que estamos tratando de Ramba es el Pirusha Mishnah. ¿Sí? Que es la explicación de la Mishnah. Este es el primer libro. El segundo libro que él escribió, ¿cuál es? En orden cronológica. Es el Mishneh Torah. ¿Sí? El Mishneh Torah llevó 14 años a escribirlo. ¿Qué hizo el Rambam? En el tiempo de Rambam había Gemara, había Talmud, y si uno quería saber la Halajá, uno tenía que leer el Talmud, tener tradición de un Rav que le enseñó bien Talmud, conocer los principales comentarios. No habían tantos, sin embargo, pero es muy oral. Había que escuchar lo que hablaron los Geonim de Babilonia con sus respuestas. Había que escuchar lo que habló el Rif, que es un gran Rav que estaba en el norte de África. Había que tener un poco más que solo leerlo, y era difícil. Un poco inaccesible al pueblo también. El Raman dijo, mira, vamos a hacer una enciclopedia de la Torah oral. Vamos a agarrar los temas de la Torah oral, organizarlos por tema, porque el Talmud no está bien por tema, es mucho más asociación. a una Mishnah, el comentario recuerda otro comentario, el otro comentario es de un Rav con un nombre raro, otro comentario es el mismo Rav, se va cambiando de temas, ¿entienden? Entonces vamos a hacer una enciclopedia lógica, organizada por temas, y que traiga toda la halajá, hasta el punto que uno pueda leer el Tanaj, leer a este libro, esta enciclopedia. Él no es un gran Rav, pero él conoce toda la Torah escrita y toda la Torah oral. Él tiene el básico, ¿sí? Entonces, esto es el Mishneh Torah. El Mishneh Torah es casi una nueva Mishnah, ¿entienden? Es organizar la Torah oral en lenguaje claro y simple, una vez más. ¿Qué significa la palabra Mishneh Torah?
Segunda Torah.
La repetición de la Torah. O sea, Raman quiere repetir toda la Mishnah del Talmud en un libro simple. Ahí, se ve un poco más. Obrigado. Ahora, esto es un trabajo casi imposible de hacerlo. O sea, pocos fueron los que lograron hacer esto. Rambam no solo escribió un libro como el Shulchan Aruch de Alajot, él escribió también Alajot de Beit HaMikdash, Alajot de Mashiach, Alajot de Korbanot, Alajot de todas las cosas que hay en la Torah y que no están prácticas hoy en día. Hasta el punto que hay temas en la Torah que es casi la única fuente entre el Talmud y nosotros es el Rambam. Porque él se dio el trabajo de escribir sobre esto también. Son 14 libros, ¿sí? Es raro que fue en 14 años, 14 libros. Y por esto lo llaman de Yad Hazaka. Yad, la numerología es 14, ¿sí? Es la mano fuerte. Es impresionante. Y generó una super discusión en Amisrael. Porque Rambam no trajo las fuentes de él. Él dijo, la halajá es así, 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 como una enciclopedia. Y muchos jajamíes estuvieron en contra la idea de hacer un libro sin explicar dónde sacaste la Gemara, porque ¿qué pasa? Ahora yo tengo que confiar en el Rambam. Yo no puedo mirar las pruebas de él y mirar si yo estoy de acuerdo o no. Pero de cualquier forma, el libro fue acepto como uno de los mayores y más importantes libros de Halajá hasta hoy. Hay mucha gente que discute con el Rambam, pero decirlo en puntos. No estoy de acuerdo con la Halajá acá, no estoy de acuerdo con la Halajá allá. Pero con la idea toda se aceptó como uno de los mayores libros. De hecho, ustedes saben que el Shulchan Aruch se basa en tres principales comentarios de la Gemara. ¿Cuáles son? El Rif, el Rosh y el Rambam. No, no es un comentario de la Gemara, es un libro aparte. Pero son las tres principales opiniones que vienen en la Halajá. Él es un tercio de la Halajá de Rambam. Es un montón. Sí, si ustedes quieren en dos años terminar toda la Torah oral, ustedes pueden agarrar una Halajá por día, un capítulo por día, es hebreo fácil. Leerlo todo día, yo que sé, en un cierto horario, y en dos años y medio, es más o menos algo así, ustedes estudiaron todas las halajot de Torah oral de acuerdo al Rambam. Es una súper bagaje cultural. Sí, hay gente que hace esto, inclusive hoy, un grupo que te envía los libros a la casa y tenés audios del Rav Sabato, en Rosh Yeshiva de Maleah Domin explicando en hebreo, y papá, y custan como 40 shekels al mes, si ustedes quieren, yo no gano plata, pero puedo pasar a ustedes el contacto.
¿Cuánta comisión?
Sí, obvio. Uno puede hacer un libro de cada libro en el Rambam. Ahora, este libro es una obra prima, es impresionante, ¿sí? Y en el principio del libro, es lo que vamos a estudiar nosotros, hay halajot filosóficas judías. O sea, ¿qué un judío tiene que creer? ¿Qué son nuestros conceptos a nivel de lo que hablamos en la apertura de la clase, sí? Entonces, perdón que vas a cambiar otra vez la cámara. El segundo libro es el Mishneh Torah. ¿Sí? El Mishneh Torah, yo no recuerdo exactamente, perdón, pero yo pienso que él terminó esto con 34 años de edad, o 38, algo así.
Se llevó unos... ¿50 años? ¿Eh? ¿50 años?
Yo, 28. ¿Tiene tiempo?
Él tiene tiempo. Pero fue antes de los 40, ¿sí? Después de esto, Rambam escribió un tercer libro que es un gigante, que nosotros lo llamamos el Guía de los Perplejos, es Moreh Nevuchim. Sí, lo pongo acá en hebreo también. Moreh Nevuchim. Guía de los Perplejos. El Guía de los Perplejos es un libro completamente distinto de los primeros dos. El Guía de los Perplejos es un libro de filosofía. Y cuando uno lee a él, piensa que es otra persona que lo escribió. El estilo es otro. Primero, ¿en qué lengua está escrito el Mishneh Torah?
Árabe.
El Mishneh Torah.
Hebraico.
¿Ah? Hebraico, kol hakavod, en hebreo. Sí, Rambam quería que fuera algo para siempre, para todas las generaciones judías. Entonces lo escribió en hebreo. Pero en qué lengua está el guía de los perplejos? En árabe. En árabe. En árabe judío. O sea, las letras son hebreas, la lengua es árabe. Igual el yiddish es algo mezclado con el alemán, pero las lenguas, las letras son en hebreo. Árabe, pero no era como yiddish, que es una lengua, era un dialecto del árabe, era bemet árabe, y hay árabe judío, hay gente que es especialista en la academia sobre el dialecto judío árabe. Tienen palabras específicas, formas de escribir, pero el motivo es primero que la lengua franca, la lengua filosófica, científica del tiempo de Rambam es el árabe. Todos los trabajos en óptica y física y filosofía están todos en árabe. ¿Sí? Aparte es una lengua que entienden los judíos en todo el mundo árabe, pero más por ser la lengua intelectual del tiempo. ¿Sí? Es un libro impresionante. Allá él quiere agarrar la Torá y demostrar cómo incluso con el mundo moderno del tiempo de él, con la filosofía aristotélica, la Torá es actual. La Torá primero, él prueba allá por lógica, lógica del tiempo de él, ¿sí? La existencia de Dios. Él discute allá, no prueba, pero intenta traer que es más probable que el mundo fue creado y no siempre existió, que son nuestros conceptos judíos, ¿sí? Él explica motivos de las mitzvot. Él explica qué es la profecía, ¿sí? De una forma súper profunda a nivel filosófico. Y él allá trae la conceptualización más profunda de Dios que casi hay en, o sea, desde Rambam hasta Rambam. Es un libro impresionante y es como, el tema es así, la gente cree en la filosofía del tiempo, es como la ciencia del tiempo de él, y empezaron a mirar que la Torá parecía estar en contra, en choque. O sea, la gente quedaba en duda si quedaba con la ciencia o con la Torá, la filosofía, no había ciencia, ¿sí? Con la filosofía o la Torá. Rambam viene a decir que esto tiene que ver con una mal interpretación de la Torá, que la gente no sabía leerla. Es un libro impresionante, ¿sí? Si ustedes tienen interés en filosofía judía, yo voy a sugerir no empezar con él porque es difícil y grande, empezar con la explicación de la Mishnah, el Pirush HaMishnah, con las tres introducciones que están adentro de él, ¿sí? O con lo que está en Mishneh Torah que empezamos nosotros. Este libro acá, el Morim Nivuchim, el Rambam lo terminó después de los 40. Yo no me recuerdo exacto, pero fue cuando tenía antes de 50 años de edad. No me recuerdo si 45, 44, 49, no me recuerdo. Después de esto, el Rambam dedicó toda su vida al trabajo de la comunidad judía en Egipto. El Rambam nació en España, en Córdoba, y tuvo que huir muy temprano de su casa, él y su familia, porque en Córdoba el gobernante árabe obligó a convertir todos al Islam y él, que seguía judío, tenía periodo de vida, huyeron al norte de África, del norte de África huyeron a Egipto, todo el tiempo perseguido, ¿sí? Aparte esto acá lo escribió en el barco, perseguido, cambiando de lugar, es impresionante, ¿sí? Es posible impresionante. Después que él se torna el líder de la comunidad judía en Egipto, es un cargo público en Egipto. O sea, es como el rey de los judíos adelante al rey egipcio. Entonces, el trato con la comunidad es muy pesado en él. Y aparte, el rey de Egipto le torna a Rambam el director del hospital y el médico personal de él de la corte. Entonces, él cuenta en sus cartas que él se levanta tempranito en la mañana con el sol, tiene que ir ahí cabal de burro, yo qué sé, una hora hasta la corte. Pasa no sé cuántas horas con el rey, cuántas horas con los ministros, hasta mediodía más o menos, yo me recuerdo exacto, ¿sí? Después él tiene que volver, llega a la tarde, hay gente adelante de la casa de él, esperando a él porque él era un médico famoso. Y él queda casi hasta la noche con la gente que está a la casa de él. Él pide a ellos por favor que lo dejen comer algo, porque él no tiene tiempo de comer, desde que se despierta hasta mediodía una. Come algo así rápido, sin sentar. Queda con la gente, él escribe que hay días que él hasta 1 de la mañana, 2 de la mañana, está con la gente que le está pidiendo ayuda. O sea que él está todo día ocupado, que él no logra hacer nada. El dormir de él es en el burro, ¿sí? Hasta la corte y volviendo de la corte, pocas horas en el día. Él habla que en el final del día no logra salir de la cama porque, o sea, está destruido de cansazo. Entonces la gente queda hablando con él y él está deitado. Solo en el Shabbat es más tranquilo, pero en Shabbat él tiene que cuidar de la comunidad, entonces tiene que decirle a ellos qué hacer, hablar con ellos, dar las clases. Esta carta la escribe a un amigo que viene a visitarlo, Y él habla, ahora, si venís a visitar, yo quedo muy contento. Pero si pensás que vas a estudiar conmigo y hacer preguntas, desistís. No, yo no tengo tiempo para nada. Y empieza a escribir el día, ¿sí? Pero Mamash, él quedó súper, súper adentro de esto y dedicó sus últimos años a la comunidad. Y fallece en Egipto. Él intenta venir a Israel también a vivir, pero es imposible. Es peligro de vida estar acá. Él va a Hebrón, camina en Israel un poco, pero tiene que volver después de 2 años, algo así, a Egipto. Y allá él fallece y de hecho está enterrado en Tveria, acá en Eretz Israel. Y él, de allá adelante, se torna el gran Rav a nivel de Halajá, a nivel de filosofía. Cuando él muere hay una super discusión sobre el Moneh Nevuchim, si hay que aceptarlo o no, porque hay muchas innovaciones. Hay gente que está en contra, le prohíben en Europa de leer el libro por un tiempo. Es un tema para otro día, porque la clase de 20 minutos ya tiene 30. No sé, pero antes de los 60, algo así, no tan viejo. Ya, también no es mucho menos que la gente de la época de
él. Sí, sí, sí.
Pero es mejor. Él habla que él piensa que no hay profecía en el tiempo de él, porque nosotros estamos bajo un gobierno no judío, y es un gobierno de personas no muy inteligentes, y creo no hay como tener la, el desarrollo del ser humano y todo. ¿Eh?
Entre 69 y 70.
En el 69 y 70. Murió.
Ah, también.
Sí. Y por esto, por el que estaba más bajo, un peso en la espalda de él. ¿Sí? Gente, este es el Rambam en 15 minutos, los libros de Rambam. Y nosotros, pues, ya mañana vamos a entrar a empezar con este libro mismo y mirar las halajot filosóficas. Vamos a estudiar esto un mes, dos, tres. Y la idea de esta clase acá a las 9 es cambiar. Y en un año en Yeshiva, sí, no sé que ustedes, algunos quedan más, algunos menos. No vamos a mirar todos, solo vamos a mirar un poquito de los principales libros de filosofía judía. Si ustedes tienen interés de verdad en el tema, vengan a hablar, yo doy a ustedes bibliografía. Ustedes tienen que leerlo por ustedes, no hay otra. Y Bezat Hashem, vamos a seguir con esto mañana. Y cayó en el piso. Boker Tov. Ahora, a nivel de Seder Boker, ¿sí? A nivel técnico. Puedes parar, puedes parar.
Eu só bati.
Não, bati não.
Então é isso. Bati,
Só bater.